Amén. Entonces, esta mañana estamos ya en el tema número 10 de esta serie que hemos llamado Iglesia Esencial. Y este tema 10 lo he titulado La Luz. ¿Amén?
Amén.
La Luz. ¿Cuántos les gusta la luz?
Amén.
Recuerdo que en la infancia, cuando llegamos aquí a Guadalajara, disfrutaba mucho la televisión porque donde vivíamos, aunque teníamos tele y al final era blanco y negro y solamente había un canal o dos, ni me acuerdo. Entonces cuando llegamos aquí yo tenía como 7, casi 8, disfrutaba realmente la televisión, la aprecié en esos tiempos. A lo mejor para ustedes nacieron con televisión y bueno, es una cosa X, ¿no? Pero esto cambió, ¿no? Con el tiempo fui creciendo, adquirí otras responsabilidades, especialmente en la iglesia, en el ministerio de alabanza, y luego al llegar a ser pastor, que trabajo, casi siempre trabajo de lunes a sábado, los domingos se convertían en mi momento sagrado para preparar el sermón, ¿no? El momento en el que yo le dedicaba completamente. Y los domingos para muchos de ustedes es el día en el que pueden levantarse un poquito más tarde, desayunar en familia, disfrutar el descanso. Pero para mí el domingo es el día que más temprano me levanto de todos. Regularmente me levanto a las 5 o antes, ¿no? A lo mejor ustedes se levantan en la semana a esa hora y los domingos más tarde. Pero en mi caso es al revés, el domingo es el día que me levanto más temprano. Y de esta pequeña anécdota de apreciar y no apreciar, quiero resaltar dos cosas. Cuando no tenía televisión y luego la tuve, la disfruté demasiado en los primeros momentos, ¿no? Y lo que hago los domingos, o lo que a la hora, a lo que los hago, lo que hago de estudiar o preparar el sermón, simplemente, hermanos, enciendo la luz porque está oscuro, y este don tan extraño de la luz, esto lo vemos tan normal que le damos clic al apagador, ¿no? Y prendemos la luz y por eso es posible que yo pueda estudiar a esa hora de la mañana. A lo mejor, yeah, pues ¿qué tiene de raro, ¿no? Estudiar a esa hora. Pero hemos pensado, ¿qué sería de esta vida sin la luz artificial? Sin la luz en nuestras casas. ¿Podríamos sobrevivir o podríamos disfrutar como estamos acostumbrados ya a disfrutar ese don de la luz, de la energía iluminativa? Este año sabemos que nos suspendieron las reuniones, nos restringieron los traslados y ha sido muy extraño para todos, ¿no? No ver a la familia tan seguido o estar, no abrazarse simplemente ni besarse, es cosa que ya extrañamos y de alguna manera u otra lo apreciamos ahora que se nos suspende. Pero creo que si nos quitaran la energía eléctrica, la luz, sería todo un caos, sería todo un desorden. Entraríamos en crisis, ¿sí o no? Por lo menos ahora estamos en casa y encendemos la luz y hacemos muchas cosas con la luz. Pero ¿podríamos adaptarnos a vivir en la oscuridad? Es una pregunta que quisiera hacer. ¿Podríamos adaptarnos a vivir en la oscuridad?
Pues los ciegos pueden hacer.
Los ciegos lo pueden hacer, ¿verdad? Yo pregunto que como humanidad, ¿podríamos hacerlo? ¿Podríamos funcionar? ¿Cómo tendrían que ser nuestros días diferentes, no? Y no valoramos esos momentos en el que encendemos la luz y podemos hacer más cosas. Y estos dones quizá no los valoramos porque no hemos experimentado su carencia. Hace muchísimo tiempo el hombre vivía de esta forma, ¿sí o no? Sus días comenzaban cuando el sol nacía y el día terminaba cuando el sol se ocultaba. Y luego, poco a poco, el hombre conoció el fuego. ¿Conocen el fuego? Lo conocía y lo respetaba así de lejos, ¿no? No se aventuraba a acercarse a él porque se llevaba una leve o una grande quemadura. Y así se mantenía al margen al hombre, pero veía potencial en el fuego, pues siendo de noche podía ver. Lo valoraba hasta que aprendió a crearlo, ¿no? Entre comillas, crearlo y a dominarlo. Este descubrimiento quizá fue uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad, el descubrimiento del fuego. Y a partir de ahí, cuestión de tiempo para que se avanzara la historia paulatinamente hasta lo que tenemos hoy. Quizá las primeras lámparas luminarias eran fogatas y antorchas, ¿no? Y después descubrieron que si les ponían aceite a la parte de la antorcha, podía mantenerse con más tiempo, podía no consumirse tan rápido. Y luego descubrieron también que a recipientes hondos podrían colocar aceite y también tener por mayor tiempo la luz, ¿no? Y estas lámparas nosotros conocemos en la historia, son las que se usaban en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esas lámparas que se les colocaban aceite, ¿sí? ¿Para qué el aceite? Para que pudiera hacer combustión y pudiera encenderse y pudiera durar un tiempo adecuado para hacer varias cosas, ¿no? Y bueno, avanzó la tecnología en la iluminación, que después se le colocaron mechas que todavía permitían mayor duración, y esto dio pie a la invención de la vela, casi tal cual como la conocemos, una mecha, cera, y nos dura bastante. ¿Cuánto dura una vela en nuestros tiempos? Una alargada.
Pues a lo mejor unas
6 horas. Y es relativamente barato, ¿no? Que el aceite realmente era un poco costoso. Ya en el siglo XVIII y XIX se darían los pasos definitivos para las lámparas como hoy las conocemos. El cambio de combustible, es decir, del aceite a petróleo, así como de la mecha a mallas incandescentes, permitió que viniera finalmente las lámparas de gas y la eléctrica que conocemos hoy y que iluminan el mundo. ¿Están de acuerdo? Y lo iluminan de gran manera y de grandes formas, de diferentes colores. Y de hecho en estas fechas de Navidad vemos iluminaciones por todos lados. Y lo vemos como un don ya recurrente y no valorizado. Pero ¿qué pasaría si se nos quita ese don? ¿No? La etimología que el diccionario tiene para lámpara es candil, y candil a su vez proviene de vela. Toda esta pequeña introducción me permite a mí darles el preámbulo de la enseñanza del día de hoy, y que esto nos va a ayudar para entender más y más la naturaleza y el propósito de lo que nosotros llamamos iglesia. Hasta aquí queda claro que la iglesia no es un edificio físico, sino uno espiritual. No es un lugar puntual, sino muchos lugares, o más bien lo que cierta gente hace en muchos lugares, ¿no? Entonces, en la escritura ustedes se darán cuenta desde el principio hasta el final, como ahorita lo vamos a revisar, la luz, las lámparas, la luminaria son utilizados frecuentemente en la Biblia para explicarnos acerca de Dios y de su reino. Y esto es muy valioso para esta serie. ¿Qué pasó el primer día? Ese es el primer punto del sermón, ¿no? ¿Qué pasó el primer día? Vayamos a abrir nuestra Biblia, los que traigan. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, vámonos al principio literalmente, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1:1? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. ¿Y la luz? No tenía otra opción. Llegó a existir. Dios dijo: la luz es. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas, y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Hermanos, desde el primer día Dios está dándonos un mensaje muy importante para esta primera mención y todo el cúmulo de significado que se desprende de aquí. Hermano, quiero que noten algo importante en este texto que acabamos de leer. ¿Cómo están, en primer lugar, interrelacionados las tinieblas con la luz? ¿Están de acuerdo? Sin luz no se puede describir las tinieblas. Sin tinieblas no se puede valorizar la luz. La segunda cosa que quiero que noten en este texto es que el Señor claramente dice: la tierra estaba en un caos. Y esto, hermanos, este mensaje de parte de Dios es la primera gran carta de Dios en el que nos iba a predicar y recordar día tras día, ¿no? Que de dónde venimos y a dónde vamos. Cada noche, aunque podemos prender las luces, entendemos que las cosas pueden salirse de orden. Y así como el hombre antiguo respetaba el fuego, el actual respeta la noche. No andamos de noche como andamos de día, ¿o sí?
No.
Cada vez se puede un poquito más, pero no se puede. O sea, ¿quién anda a las 2 de la mañana así como sin nada? ¿No? Y hermanos, esto en realidad, lo que está pasando aquí, que la luz fuera creada el primer día, indicaba que la luz, solo en la luz puede existir la vida. Fíjense que la primera cosa creada de Dios en el primer día, ¿qué fue? La luz. Sin la luz no es posible la vida en el sentido siguiente, porque la luz muestra la verdad, porque las tinieblas la ocultan y ofuscan la vida verdadera. Tan es así esta grande metáfora y realidad del primer día de la creación, que esto se convertiría en grandes metáforas de Dios. Todo lo que proviene de Dios es luz. Todo lo que se opone a Dios es tinieblas. Los que confían en Dios, el Padre de las luces, son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Al reino de la luz. ¿Están de acuerdo? Y estos dos grandes mundos se describen a través del día y de la noche. Cómo Dios desde el principio nos metió este mensaje. Pero no solo al principio, sino también al final, Dios quiere enseñarnos algo con esto de la luz. Fíjense lo que dice el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, casi último capítulo, Apocalipsis 21. Ya vimos el primer día que Dios creó la luz. La separó de las tinieblas y al día lo llamó, perdón, a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Dice, fíjense lo interesante aquí, cómo, hermanos, la escritura nos da claridad de principio a fin. Y podemos ir, cuando tengamos falta de esperanza o tengamos confusión, podemos ir al último libro de la Biblia y encontrar cómo el reino de la luz va a ganar. ¿Están de acuerdo? Va a ganar todas las batallas. La última de ellas. Y aquí se nos habla de esa último día, último momento, cuando la restauración de la creación viene de lleno y se describe como una ciudad santa que desciende de arriba. Fíjense lo que dice el versículo 9 del capítulo 21. Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y me habló así, está hablando Juan, el que escribió el Apocalipsis, dice: ven que te voy a presentar a la novia, a la esposa de Cristo, del Cordero. Me llevó en el Espíritu una montaña grande y elevada y me mostró la santa ciudad, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Resalto, brillante. Resalto, resplandecía con la gloria de Dios, con la luz inaccesible del Todopoderoso. Esta ciudad representa, hermanos, la morada de todos los creyentes de todos los tiempos. Ahí estaremos por siempre con el Cordero y con el Señor. Amén. Esta comunidad de creyentes es la novia de Cristo, como aquí dice, ataviada para aquel día. Y si pasamos al versículo 21, porque lo que nos estamos brincando es descripciones de esa ciudad que les menciono, pero nos interesa esta parte. Fíjense, el 21. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren. Resalto ahí, repito. La ciudad aquella, la gran ciudad, el día final, la restauración de todo, no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Hermanos, quiero resaltar, ¿y qué les viene a su mente cuando leímos estos dos textos? En el primer día, la tierra estaba desordenada y oscura. Era un caos. Dios dice, sea la luz, se hizo la luz, la separa de las tinieblas. Y el día final no hay necesidad de luna, de luminarias, de sol. No habrá noche. ¿No? ¿Qué significa esto? No sé. Es evidente, lo que sí es evidente es que esas figuras y realidades que conocemos actualmente, como la luz del día, el sol, las estrellas, se eclipsarán ante esta realidad última. Dios y el Cordero estarán en toda su gloria y lo que eso signifique. ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede fallar? Por eso Juan no tiene otra forma de describirlo. No habrá necesidad de sol, ni de estrella, ni de nada. Pero yo no me atrevo a decir que no habrá. ¿Me explico? Porque que no haya necesidad, etcétera, no significa... Porque si me entienden el lenguaje figurado que está hablando, ¿no? Es una realidad y puede ser que no sea necesario. O sea, esto puede ser cierto en el sentido literal. Lo que quiere exaltar aquí Juan es que no habrá necesidad de nada, porque ahí estará el Señor, el Creador de todo, por el cual sustenta todas las cosas. Y no habrá noche, lo dice en términos. Pero fíjense cómo estas palabras, si tenemos un poquito de duda de qué significan en ese lenguaje, esto es un eco de Isaías 60. Si ustedes leen Isaías 60 de principio a fin, te impresiona. O sea, Juan hizo una transcripción, un resumen, ¿no? Y no es porque sea copiche, sino que Dios ya lo había prometido desde la antigüedad. Fíjense lo que dice Isaías 60, 18. Ya no se sabrá de violencia en tu tierra. Y ese es el significado, ¿eh?, de lo que estamos leyendo allá, de que no hay necesidad de sol, de que no hay día ni noche, solamente siempre será de día. Ya no se sabrá de violencia, ni de ruina, ni de destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el sol tu luz eterna. Fíjense cómo es el versículo 20, nos da un poquito la interpretación. El sol no volverá a ponerse. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí entienden eso? Ni menguará tu luna. Es decir, siempre estará a luz.
Iluminado.
¿Están de acuerdo? Será el sol, el Señor, tu luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Si ustedes leen más el contexto, se darán cuenta que habla de que la justicia será plena, que la paz será evidente, que el amor será abarcante. A eso se refiere esa parte. Yo de la verdad quedo exhorto ante estas palabras, y no hay más que decir sino que disfrutar de esa hermosa promesa que nos anima, nos alienta para seguir andando en la luz de su palabra, en la luz de su promesa. ¿Amén?
Amén.
Y pasamos al siguiente punto, ¿no? Ya vimos acerca del primer día, ya vimos acerca de del último día, o cuando todo se restaure, o de aquel día, como dice la Escritura. Ahora vamos a entender cómo la luz fue desarrollándose, así como la iluminación artificial que vimos al principio, ¿no?, tiene su historia, las velas, el foco, todo tiene su historia. Así también, hermanos, el plan de Dios fue avanzando, ¿no? Y pensemos un poco en esas antorchas y fogatas que iluminaban y calentaban a aquellos hombres antiguos. Aunque ellos no sabían cómo funcionaba, lo único que hacían era disfrutar de esas bondades, de esos dones. Y el reino de Dios fue revelado de esta forma, poco a poco, ¿sí? Como una antorcha, como una iluminación que parpadeaba hasta llegar a la luz verdadera, ¿sí? A la luz que vino al mundo. ¿Están de acuerdo? Pero fue poco a poco, fue desarrollándose en la historia. Primero, de manera primitiva, se encendía como una antorcha, alumbraba a los hombres. Se le dio esa antorcha a Adán, pongamos de esta manera, y Adán se la traspasaba a sus descendientes. Y esa antorcha significaba la luz del Señor, ¿no? Que de vez en vez venía y alumbraba a aquellos hombres. Después, esa antorcha se transformó en una lámpara que se le colocaba aceite y duraba un poco más. Esa lámpara, digamos, Dios se la entregó a Abraham y le enseñó la forma de mantenerla encendida, ¿sí?, hasta que llegara el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál es el cumplimiento del tiempo? La venida del Mesías, que revelaría exactamente, completamente, el plan de Dios. Y esta luz, hermanos, es la luz del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sino la restauración del propósito de Dios para la humanidad y para la creación. Eso es el Evangelio. La restauración de todas las cosas. Esta luz puesta en Abraham fue puesta en Israel como nación. Y esta parte, hermanos, es la que quisiera conectar con la finalidad de este sermón. Mostrarnos a nosotros como una lámpara. Esta ilustración, de principio a fin, nos muestra la naturaleza y el propósito de la iglesia. Aunque no existen tantos pasajes que hablan de Israel tal cual como una luz a las naciones, hermanos, las implicaciones del principio son claras, pues la palabra de Dios es luz, su mandamiento y el consejo es lámpara para el camino. Y al poner su luz, su salvación, sus leyes en Israel, hermanos, Israel funciona como una lámpara. Pero no con luz propia. La lámpara es simplemente el artefacto. Sí, que transmite ¿qué? La luz verdadera. No es que Israel por sí misma sea la luz, sino que proyecta una luz. Si es que de verdad coloca el aceite y hace lo necesario, ¿están de acuerdo? Y esto nos da una ilustración clara. Y de hecho Jesús la rescata en una de las parábolas, ¿verdad? De las vírgenes que llevaban sus lámparas y unas imprudentes, insensatas, o como algunas versiones dicen, tontas, no llevan aceite. ¿A poco no está emocionante esto? El libro de Isaías, que es considerado como el evangelista del Antiguo Testamento, menciona una figura de siervo, el siervo del Señor, que a su vez se conoce, es Israel mismo como nación. ¿Están de acuerdo? Dice Isaías 42, vamos a leer algunos versículos. Isaías 42:1. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y quiero resaltar esta parte, y llevará justicia a las naciones. ¿Qué significa esto? Llevará justicia a las naciones. Así como la energía eléctrica se lleva, ¿no? Por ductos y alumbra cada casa. Dice versículo 6, yo el Señor te llamé, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te construí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, por si no entendemos la metáfora aquí lo aclara, ¿no? Para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de las cárceles a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Pasamos al capítulo 49, versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones. Fíjense, ahí hace una transición, ¿verdad? No solo para mi pueblo de Jacob y los hijos de Israel, sino también para que seas una luz para las naciones. ¿Con qué finalidad dice ahí? A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esa parte, hermanos, pueden resaltarla, y esa es una respuesta de las que hemos estado buscando en la serie. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Llevar la salvación hasta los confines de la tierra, ¿no? Y muchas cosas más que hemos visto. Y aquí pasamos a la trama más impactante de la historia de la luz, ¿no? Este siervo que es llamado Israel es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, Dios con nosotros. Y no perdamos de vista el proyecto del reino de Dios, hermanos, porque casi nada tiene sentido si no lo vemos desde ese punto de vista. Todo esto es un proyecto de parte de Dios, todo esto es un plan de Dios, que ha ido en fases, que ha ido avanzando. Y lo que hacemos nosotros, o lo que hace la iglesia, es ser insertado en el plan maestro de Dios. Y el Evangelio es la restauración y la reestructuración del plan inicial y último de Dios para la creación y especialmente para el ser humano. Ese es el Evangelio, la restauración y reestructuración, ¿no? Del plan inicial de Dios. Noten que este propósito insiste, como leímos en el 42, en llevar la justicia como un vehículo, como un flete, lo lleva de Israel hacia las naciones. Ahora vamos a exportar. Éramos una empresa nacional y ahora vamos a ser una empresa transnacional. ¿Están de acuerdo? No pierdan de vista eso. Y Dios no falla, pero los agentes de Dios sí fallan. Israel falla, la iglesia falla. ¿Y qué es lo que hace? Se recalcula, se reestructura la ruta. Si han tomado ahí una ruta en Google Maps y se pasan, ¿y qué hace el mapa? Ah, ya te equivocaste, ya no puedo. ¿No, verdad? Recalcula. Y te manda por otro lado. Eso es lo que pasa en la vida de nosotros como creyentes. En nuestras vidas personales, en nuestras vidas congregacionales, ¿qué es lo que pasa? La basura es lo que pasa, pero... quedó. Lo que pasa es la basura. Y es una metáfora que Dios no está hablando hoy. Estaba calculado todo. Lo que pasa en nuestra vida es basura. ¿No? Y estorba. Y hace que recalculemos y que nos tardemos más en llegar a las metas. Eso es una verdad. Pero Dios no falla y Dios va a hacernos llegar a la meta.
Así es.
Dios va a hacernos llegar a la meta.
Amén.
Dios hará que lleguemos a la meta.
Amén.
Y eso es grandioso. Y parte de sus metas es que la justicia que se engendró, que se incubó en Israel, fuera exportada a las naciones. ¿No? Exportada a las naciones. Y aquí dice el versículo 1 que leímos, que este siervo del Señor, que es Jesucristo, lo hará posible. En el versículo 6 habla de que el propósito por el cual es enviado, hermanos, es para ser pacto del pueblo y luz a las naciones. Esto es el versículo capítulo 42. Y esto lo explica, como en su momento que leí lo resalté. ¿Qué es esto de llevar la luz a las naciones? Abrir los ojos de los ciegos. Y esto es una realidad y una metáfora a la vez. Sí. En todos los sentidos posibles. Dios abre los ojos a los ciegos. Jesús le sanó a los ciegos. Y los ciegos espirituales también vieron.
Así es.
Fíjense cómo todo tiene que ver con luz y oscuridad. ¿Ciegos qué son? Invidentes. No hay luz en sus ojos. No hay luz en sus ojos. No pueden andar. Y luego dice, para liberar a los presos que están en los calabozos de oscuridad. También habla de estar presos, encadenados y en la oscuridad. En resumen, que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra, ¿sí o no? Entonces, esta historia de luz, de la luz verdadera, de ser una antorcha, se vuelve más luminosa y duradera, de manera que los cautivos pueden llegar a su destino, la salvación. Hermanos, la salvación es un concepto que, al igual que la definición de iglesia, no podemos tomarlo como un diccionario y llegar a una conclusión. Yo quiero que noten algo en este momento particular del sermón y de nuestra historia como iglesia. Dios no nos habla con definiciones, sino con historias. ¿Sí o no? Entonces, el concepto de salvación no es un concepto de definición, es una historia. Puede decirse que la salvación es cuando el hombre es vuelto a Dios y al propósito inicial de ser bendecido por Él y en Él, a ser colocado en el lugar al cual fue diseñado, a ser la imagen de Dios. Esto es lo que logra el Evangelio al conformarnos a la imagen de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios. Eso es ser salvo, en un proceso de estar conformándonos al propósito inicial. Es decir, se está reestructurando y restaurando el propósito inicial de Dios, que es bendecirnos y ser bendecidos en Él. Y nosotros bendecir a otros. ¿Amén? Por esto, no se puede simplemente decir soy salvo o no soy salvo. Porque es un proceso que nos va llevando desde las tinieblas hasta la luz. Y que sea un proceso no significa que hoy no seamos salvos, ¿no? Es tanto un estatus como un proceso delante de Dios. Como El Progreso del Peregrino, ese gran libro, esa gran metáfora, que desde la culpa nos lleva a la libertad de la cruz y desde la cruz hasta las moradas eternas. Es un caminar, es una lucha, es una pelea, es una encarnizada lucha de los poderes de las tinieblas. que buscan detener a los que van en camino de la cruz y en camino de la luz. ¿Amén? Este pasaje, y ya vamos terminando, unos 10 minutos. Este pasaje de Isaías lo trae a colación Lucas, cuando dice que la luz del mundo nació. ¿Sí? Lucas describe, describe el momento de una manera diferente a los demás evangelios, ¿no? Cuando la luz vino al mundo. Entonces vamos a leer Lucas y también el apóstol Juan lo menciona de otra manera. Dice Lucas 2:28. ¿Se acuerdan de Simeón? Un hombre de Dios estaba esperando la restauración. Fíjense cómo salvación tiene que ver con restaurarnos al propósito inicial, ¿verdad? Simeón, versículo 28, lo tomó en sus brazos. ¿A quién? A la luz. Imagínense, no, yo no puedo describir ese momento, hermanos. Qué emocionante estar cargando. No puedo decirlo. Es al Señor de la gloria. El que sostiene el universo. Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, dijo Simón, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. He ahí la verdadera luz. He ahí el origen de toda la luz verdadera. Qué emocionante tener en sus brazos ser ese instrumento. Sin duda, Jesús es la luz del mundo, lo dijo en Juan 8, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, fíjense cómo lo expresa. Me gusta porque el capítulo Juan, el primer capítulo de Juan es como Génesis 1 en los evangelios, en el nuevo inicio. Es fantástico. Dice, en el principio, ¿se acuerdan? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí dice él, en el primer principio ya existía el verbo, ¿no? O sea, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él, de hecho, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado, llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla ni podrán extinguirla, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Este es nuestro Señor Jesucristo. Qué emocionante, hermanos, este momento cuando el Verbo se hizo carne, cuando el Verbo, la luz inaccesible, vino y se puso de manifiesto a los hombres y le mostró con claridad sus obras. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, y los hombres no vinieron a él porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y le rechazaron. Y aquí, hermanos, es cuando hay una nueva transición, porque así como Dios puso en Abraham una lámpara de aceite que esperara el advenimiento de la verdadera luz, hermanos, el Señor Jesucristo, Señor del reino, como fuente de toda energía, está enviándonos a nosotros como redes de alumbrado por todas las partes del mundo. ¿Me explico? Y esto me lleva al penúltimo pasaje que leeremos, Mateo 5:14. Fíjense, la transición. Israel tiene en sus manos una lámpara, ¿verdad? Que solamente era una figura de lo que vendría, que era Jesús, la luz verdadera. Pero ahora, cuando Jesús viene, cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio del Reino, y empieza a llamar, a convocar a sus agentes del Reino, ¿sí? Porque eso es la iglesia, los agentes del Reino, del Señor de los Señores. ¿Sí? Somos sus funcionarios, sus siervos, sus embajadores. Fíjense cómo la transición, a mí me parece completamente difícil de comprender por qué el Señor lo hace así. ¿Por qué puso en nosotros esta responsabilidad? Ustedes, dice el Señor en versículo 14, ustedes, ¿quiénes? Los discípulos de Jesús, los que creen. Ustedes son la luz del mundo. ¿Pueden digerir esa verdad? ¿Pueden estar conscientes de lo que eso significa? Tú y yo somos la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hermanos, qué gran responsabilidad tiene la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Hoy por hoy, mientras que la luz en el final de los días resplandece con toda su gloria y no será necesario el sol, no habrá noche. Mientras tanto, el Señor nos ha enviado de dos en dos a ser una luz en el medio de la oscuridad. Hermanos, la iglesia está hecha para hacer buenas obras. Aquí lo dice. Lo dice Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras. Estas obras se generan en Él, ¿verdad? Llevando el Evangelio y todo lo que se desprende del Evangelio a todos los hombres. Siendo esto el anticipo de la verdadera vida que se nos viene en el final de los tiempos. ¡Qué emocionante! Y termino con el apóstol Pablo, Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, fíjense bien, hermanos, el contexto, fíjense lo que estamos hablando. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Sí entienden? El concepto de salvación no es de creí en un momento y repetí una oración, es un proceso de retirarnos de las tinieblas y acercarnos a la luz, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, como han obedecido siempre, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, es decir, siguen la dirección hacia la luz. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero esta parte nos quedamos como que muy pasivos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, quiere decir que Dios no la ha hecho en nosotros. O no quiere decir que nos resistimos o que desobedecemos en términos más prácticos. Yo me voy con esa última parte. Yo no creo que Dios diga, nada, yo no voy a hacer buenas obras en ellos. Estoy cansado de hacer buenas obras. No voy a producir buenas obras. No, la naturaleza de Dios, de su luz inaccesible, energía penetrante, es producir energía luminante. ¿Están de acuerdo? O sea, no puedes acercarte a Dios y te dé toques. Por eso el creyente tiene una estructura como la de un foco en el que simplemente se conecta a la fuente y alumbra. No tienen que hacer más. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. A esto fueron llamados, por esto fueron rescatados. Y en este camino tienen que seguir. Anden en la luz, sigan a Jesús. Porque quien no anda en la luz es un mentiroso. Y dice que anda con él. Versículo 14. Háganlo todos sin quejas ni contiendas. Bueno, con esta parte tenemos para la mitad de nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? Háganlo todos sin quejas ni contiendas. No, pues, como el meme de Kiko, no, ay, así que chiste, ¿no? Sí, así, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios y culpa en medio de una generación torcida y depravada. Escuchen bien, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Hermanos, la iglesia es una luminaria en Cristo, que muestra a Cristo, los frutos del Evangelio, la vida del reino, el anticipo del paraíso y la vida eterna mediante obras dignas de un real sacerdocio. Sacrificios y acciones de gracias movidas por el amor verdadero. ¿Estamos listos? Qué difícil, ¿no? Qué difícil ser la iglesia, honestamente. Qué difícil ser la iglesia. Y espero que el Señor nos esté hablando, porque si algo significa la iglesia, hermanos, es acción.
Amén.
Hacer los que hacen la voluntad de Dios. Hay varias definiciones que podemos armar, ¿no? Pero los que hacen la voluntad de Dios, los agentes del reino, los embajadores del reino de Dios, los siervos del Señor del reino. Fíjense cómo todo tiene que ver con una vocación de hacer algo, de hacer buenas obras, porque esas buenas obras harán que otros sean alumbrados, sean en medio de una generación perversa y maligna como luminarias. ¿Y cómo es posible esto? En esta analogía, conectándonos a la fuente de luz. Y en la práctica, obras, ¿no? Obras no es lo que parece. Y es que la discusión del siglo XVI nos ha afectado demasiado, que cuando escuchamos obras nos da miedo. Hermanos, para eso fuimos creados. Entonces, ¿cuál es? A ver, termino aquí. ¿Cuál es entonces en lo que nos debemos de concentrar en nuestra existencia en este mundo pasajero? En coordinarnos para hacer buenas obras, ¿están de acuerdo? Y es ahí donde quisiera encaminar la serie, ¿verdad? O sea, tenemos que llegar a cosas prácticas. O sea, yo no me explico ni imagino ninguna empresa que tenga que explicarles 25,000 días al tortillero que va ahí es a hacer tortillas y explicarle una otra vez el proceso. No, ya no, hermanos. No tengo que explicarles muchas cosas que ustedes deben de tener la disposición. Lo bueno es bueno. Andar en la luz es lo que nos toca. Rechazar las tinieblas es siempre nuestro estorbo. Vivamos así. Vivamos en esa dirección. No nos convenzamos de que orar es lo que debemos hacer, de que meditar es lo que nos da la fuerza, de que su presencia solo se manifiesta en un sistema de santidad, de amor, de verdad, de perdón, de arrepentimiento. Solamente cuando nosotros actuemos y entendamos que nosotros, por nosotros mismos, no somos la luz, sino que viene la energía y alumbra a los hombres, vamos a entender que el pecado nos estorba y vamos a hacer algo al respecto. Mientras tanto, seguiremos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el Señor no es impaciente, pero no tomes eso como un motivo de desgracia, ¿verdad? De tomar su gracia como libertinaje. Todo va a llegar a la meta, pero qué triste que des 25,000 vueltas para llegar al lugar y ser bendecido y ser de bendición, que para esto fuimos llamados. Oramos. Pónganse de pie. Padre, no sabemos cómo ni por qué estamos aquí, pero sabemos para lo que estamos. Que tu luz brilla a través de esta congregación. Que tu luz brilla a través de estas familias. Que tu luz brilla a través de estos individuos. Oh Padre, enséñanos a andar en tu luz. Enséñanos a estar cerca de la fuente. De ser una luminaria, de ser una antorcha, de ser una lámpara en esta generación perversa. Con humildad, con amor, con pasión. Enséñanos a ver la gravedad del pecado. Con tu luz podemos ver lo sucio que no alcanzan a ver otros sentidos, Padre. Ayúdanos a ser útiles a disfrutar tu presencia, a disfrutar esta comisión, esta misión, esta vocación, Señor, no cualquiera. Tú llamas a todos, pero no todos pasan esa puerta de acceso. La luz vino al mundo y los hombres le rechazaron. Señor, no queremos, Padre, ser necios. Queremos andar en tu luz. Queremos representarte correctamente. Queremos aprender. Queremos organizarnos. Queremos ser constantes. Queremos ser planificadores en cada cosa que hagamos en conjunto, como cuerpo y como individuos. Por favor, danos esa inteligencia. Cómo en estos tiempos podemos llevar la luz a los últimos rincones de la tierra. Y cómo nosotros podemos ser un candil de la calle y también de nuestra casa. Y no solamente de afuera. Enséñanos tu verdad cada vez más. Que tu luz mitigue todas las tinieblas que hay en nuestras vidas. Poco a poco apague todas las impurezas. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.